Mi gente, mente bonita, bienvenidos a un podcast más de Cambiando Mentes. ¿Sabían que el 29 de febrero, un día considerado como raro, se conmemora justamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes? Este día se celebra anualmente y si es año no bisiesto, las actividades y eventos se realizan el 28 de febrero. ¿Qué tal, eh? Esto es Cambiando Mentes, yo soy Luz Rincón y comenzamos. Nos acompañan aquí en el estudio el doctor Francisco Fernando Rodríguez, que es especialista en medicina interna y cardiología. Doctor Francisco.
Gracias. Gracias.
Y tenemos aquí también a la hermosa modelo y piloto de freestyle de motocross, loquísima ella, Bárbara Fava. ¿Cómo estás, Bárbara? Le digo que es un vato atrapado en un cuerpo hermoso de mujer y unos ojos maravillosos de guapísima. Ok, vamos a hablar. Mira, ella tiene ovario poliquístico y aquí está el doctor que nos va a hablar acerca de dos enfermedades, disautonomía y ataques de ansiedad. Entonces, primero me gustaría platicarles cuáles son los síntomas de estas enfermedades para que ustedes estén buzos caperuzos y puedan ver por ahí si, o sea, si podrían o no tenerla, ¿no? Porque a veces se confunden con otras enfermedades, vas a diferentes diagnósticos y todos te dicen cosas diferentes. Entonces, pongan atención. Primero con las damas. Ovario poliquístico, ¿cuáles son los síntomas?
Pues, síntomas. Resumiendo, te digo que yo a los 14 años, cada rato mi papá me llevaba en emergencia porque pensaba que era un ataque de apendicitis y cuando yo llegaba, pues no, ovario poliquístico y nada, pues antidoloríficos muy fuertes y pues ya me reenviaron a ginecología. O sea, desde la nada tú estás parada, estás caminando y te da un dolor fuertísimo y neta te corta la respiración. Y además también te da desequilibrio hormonales y por eso muchas veces se recetan la píldora anticonceptiva porque de toda manera sirve para nivelar lo que son las hormonas y ayuda a destruir los quistes.
También como afecta en el peso, ¿no? También subes, bajas.
Sí, sí, exacto. Yo toda la vida que lidio con... subo de peso y no como mal, no como comida chatarra, pero subo de peso y luego bajo, luego tengo retención hídrica y de todas esas cosas, pero es debido a esos cambios hormonales por las quistes. Okay. Además, afecta también la fertilidad, es algo...
Es delicado, ¿verdad?
Es muy delicado, sí.
Ok. Doctor Francisco, oye, la disautonomía, fíjense que yo tengo disautonomía y yo no sabía, pero es que uno se confunde con presión alta, baja y cosas así. ¿Cuáles son los síntomas de la disautonomía y cuántas personas la llegan a tener?
Bueno, estamos hablando de enfermedades raras y realmente la disautonomía es una enfermedad muy común. La cuestión de raro le viene bien en el sentido de que es una enfermedad poco diagnosticada. Como sus síntomas son muy generales, muy poco específicos, fatiga, dolor de cabeza, mareo postural, episodios de desmayo o de casi desmayo, episodios de ansiedad, trastornos digestivos funcionales, gastritis, colitis, este famoso síndrome del colon irritable, en fin, síntomas que pueden también ser dados por otras muchas enfermedades. El médico que ve al paciente con disautonomía tiene que pensar en ese diagnóstico para poder llegar a la probabilidad de poder establecerlo y obviamente dar el tratamiento. Es una enfermedad muy común. Afecta principalmente a mujeres, 6 mujeres por cada hombre. Y estamos pensando...
6 mujeres por cada hombre.
Sí, mucho más frecuente en mujeres. Estamos pensando, porque obviamente al ser una enfermedad de la que conocemos poco y relativamente hace poco tiempo, sin embargo creemos que en la población general, y hablando por ejemplo de mujeres en edad fértil, afecta hasta el 7-8% de la población general. Esto para cualquier enfermedad, te doy un ejemplo, diabetes, estamos hablando del 12% de la población general, entonces 7-8% es una enfermedad evidentemente muy, muy frecuente.
Claro, ¿y las causas de la disautonomía?
En teoría, creo que está suficientemente establecido que es una enfermedad de origen genético, se nace con la susceptibilidad, pero tiene que haber factores adicionales, factores que se sumen. El más común que hemos podido detectar es el factor del estrés tanto físico como mental. Un atleta sobreentrenado tiene estrés físico. Una persona que no come, no hace sus alimentos en horas adecuadas, tiene estrés físico. Una persona que duerme poco tiene estrés físico, porque cuando hablamos de la palabra estrés, inmediatamente creemos que solamente existe el estrés mental. La suma de estrés físico y de estrés mental son los disparadores. Se tiene que entonces conjuntar una susceptibilidad genética con la suma de alguno de estos factores disparadores.
¿Y en el caso de los ataques de ansiedad, doctor?
Fíjate que es una pregunta interesantísima, porque si esta pregunta se le hubieras hecho a algún médico hace 20 o 30 años, te hubieran dicho que esto era psiquiátrico, que esto era de origen, que había que ver un psicólogo, etcétera. En la actualidad es justamente al revés. Creemos que muy pocos, menos del 10% de los episodios de ansiedad, de los ataques de pánico como tal, están ocasionados por problemas de índole psiquiátrica, de tal forma que estaríamos hablando que más del 90% tienen otro origen, y ese origen en una enorme proporción es consecuencia de disautonomía. Es decir, los ataques de pánico, los episodios de ansiedad, los trastornos del sueño, y si extendemos un poquito más allá, algunos de los que parecen ser cuadros depresivos están dados por disautonomía y no por trastornos psiquiátricos como tal.
¿Hay cura?
Hay tratamiento. Como es una enfermedad genética, nunca podrá una paciente decir, bueno, yo tuve disautonomía. Pero sí puede evidentemente pasar muchos años sin síntomas de disautonomía. Y el paciente no tiene que tener tratamiento con medicamentos, que llamamos tratamiento farmacológico permanentemente. Los cambios en el estilo de vida, el incremento en el consumo de sal, fíjense, un cardiólogo hablando de que hay que tomar más sodio, que agregar sal a los alimentos, un ejercicio controlado, aeróbico, dormir un poco más y buscar la forma de dormir mejor, son modificaciones en el estilo de vida que nos van a ayudar mucho al manejo de la disautonomía y que eventualmente van a poder permitir que el paciente abandone el tratamiento con fármacos.
Súper. ¿Cura?
¿Cura? Pues yo lo que puedo aconsejar es cuando empiezan a ver que tienen problemas, que tienen cambio en su regla, en el ciclo menstrual, es algo muy importante también. Si, por ejemplo, en un mes te llega dos veces, no es normal. Si te llega más abundante o te falta, hay algo que no está bien. O sea, vayan a checarse, no le tengan miedo, porque muchas veces ir al ginecólogo, especialmente cuando eres jovencita, te da algo de cosita, ¿no? Pero vayan, porque es de su salud y por un quiste hay la posibilidad que se queden infértiles un día. Entonces, pues es algo que ustedes tienen que checar muy bien. No es nada más voy al doctor porque me duele la garganta. No, voy al doctor también porque tengo un dolor.
Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por volar. El tiempo se va de volada. Mi gente, mente bonita, espero que hayan disfrutado este gran tema. Esto fue Cambiando Mente, yo soy Luz Rincón. Gracias a todos nuestros amigos de toda la República Mexicana y de toda Latinoamérica que nos están escuchando, incluso de España, que nos están mandando sus mensajes. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus comentarios y platicando con ustedes a través de las redes sociales. Y pues bueno, nos despedimos, nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho, un abrazo de luz. Hasta la próxima.